Bien, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Qué ha habido? Hola, Martín. No, no lo tengo. ¿Dónde andará? Ah, es que Semana Santa comienza. Semana Santa. Quilio, entonces continúo, por favor. Sí, señor. Bueno, vale la pena, Quilio me confirma, porque hay una triste noticia para toda la familia de Caracol. Falleció en este fin de semana. Lo llamábamos el flaco Ricardo Cortés, un hombre que trabajaba mucho en el tema de la música, de las colecciones, se sabía todo lo de dónde estaban todos los incunables de la música en nuestros estudios. Lo recordamos mucho a Ricardo y queremos hoy a su familia y a sus amigos expresarle nuestra voz de condolencia. Paz para él. Bueno, Martín, no está todavía Martín, entonces vamos a proceder de inmediato con el numeral del programa. Numeral del programa Peláez y de Francisco. Numeral. La pregunta es esta. Colombia casi siempre es subcampeona. Hablo de fútbol. Dos veces subcampeona en Copa América. Una vez subcampeona en Copa de Oro. Tres subcampeonatos de las selecciones sub-15. Dos de las selecciones sub-17. Además, subcampeonas en seis torneos femeninos. La pregunta es, ¿es parte de nuestro ADN o qué nos pasa? Ya tenemos muchísimas respuestas sobre el asunto para entrar en materia, que es muy, muy triste. Y este dato lo traemos gracias a una sugerencia de un colega periodista, Samuel Vargas, porque nos pasó con la Selección Colombia, de eso hablará más adelante Alejandro, de la sub-17 en su final del torneo, que de todas maneras le otorgó cupo para el Mundial de la categoría. Pero al final iba ganando, se echó para atrás. Al final le empataron los brasileños y en el punto penal ganaron los hombres de la amarela. Así es la vida. Otra vez subcampeones. Alguna vez, no sé si fue Bilardo el que dijo, del segundo lugar para abajo todos son japoneses, y no es racismo. Simplemente se quedó esa frase instalada en el conversatorio o en el tema del fútbol. Pero antes de entrar en eso, quería contarle a los oyentes que también estamos sufriendo mucho con el tema de los empates. En la última fecha del campeonato profesional se disputaban 10 partidos. Bueno, uno quedó aplazado, el de Medellín-Tolima. Quedaron 9 juegos. Y en los 9 juegos, 6 partidos terminaron empatados, es decir, mal contado, el 70% de la jornada. Recordemos que Equidad le ganó a Santa Fe 2-1, Llaneros perdió en casa con Alianza 1-0, primer empate Cali-Águilas 0-0, segundo empate Envigado-América 1-1, después otro empate Unión Magdalena-Pereira 2-2, iba ganando el Deportivo Pereira 2-0, 2-2 terminó. Pasto, que le ganaba al Junior en un momento del partido 3-1, terminó 3-3. Boyacá Chico, Once Caldas con muchos expulsados, 0-0. Ayer Millonario Nacional, 0-0. Y finalmente Bucaramanga, que anda inspirado, goleó a Fortaleza 4-0, siendo el primer gol de Pons, que poco a poco viene respondiendo a su fama, que no la tuvo refrendada en Chile, pero su fama de goleador en Colombia y en su país de origen, en Argentina. Pero me llama la atención, ¿por qué tanto empate? Alguien dirá, no por las apuestas. No sé si será por las apuestas, pero tenemos una empatitis tenaz. Por ejemplo, ayer en el partido Millonario Nacional. Calculen ustedes que en el primer tiempo, hubo un remate de Nacional ahí, no muy fuerte, de Cardona, que lo tapó este muchacho Montero. Pero Millonarios, tiros directos. Es que patear al arco, como patearon algunos desviados, eso no debía contarse. Tiros directos al arco, ¿no? Donde está el arquero, ahí. Tiros directos no tuvimos en el primer tiempo, Millonarios. Con jugadores como ese pelado Kevin Palacios. Yo entiendo que él quería hacer el gol de su vida, pues hacerle un gol a Nacional. Lo tuvo 3 entradas por la izquierda, con buena opción, no tanto para él, sino para sus compañeros. Prefirió ensayar, bueno, es joven, entonces él dijo, yo pateo a ver si de pronto, y no, 3 fallidos remates de este muchacho Kevin Palacios. No es crítica, porque siempre se dijo, y eso es verdad, que los delanteros son, en el fondo, personajes muy egoístas, ¿no? Quieren el gol de ellos, que les sirve al equipo, es cierto. Pero bueno, volviendo al partido de Millonario Nacional, yo me puse a pensar, después de ver el partido, a ver qué me quedó del partido. Me quedó el tremendo golpe que se dieron Elivelton Palacios con el jugador Custodio, un golpe seco en la cabeza, preocupante en su momento, afortunadamente no pasó a mayores, pudieron seguir. Después, que me quedó ese muchacho Marino Inestrosa, no estaba en juego la pelota, él estaba en un costado y se puso a hacer malabares. Eso me quedó la reacción violenta, verbal, de Tecillo, que le valió tarjeta amarilla. Y después, quiero anotar, Tecillo ahora está en todos los bailes. Cada vez que hay algún problema, porque no le pitan o le pitaron, el hombre aparece ahí al pie del árbitro. Tecillo,
un 2-3.
Ya, es mejor. Sí, un 2-3. Es mejor controlarse. Eso debiera contar Tecillo, un 2-3, porque si no, va a haber la roja próximamente. ¿Y qué más me quedó? No, me quedó un remate de Román, que cruzó la pelota bien orientada y se fue por un ladito. Pero un partido con mucho público y escasísimo el fútbol de competencia. Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola.
¿Qué ha habido?
¿Cómo están? ¿Cómo van?
¿Qué ha habido?
¿Cómo está todo?
Te voy a poner un bolero un día. Te voy a poner un bolero. Llegaste tarde.
No,
¿qué te
no.
pasa, Martín?
No, yo soy...
Bueno.
No, es que...
¿Estás qué?
Una situación de...
¿Eléctrica?
Sí, de energía, pero no, todo se ha solucionado de la mejor manera.
Y bueno.
Y estoy al pie, Martín, del cañonazo.
Te voy a decir esto. No, estaba hablando yo, porque claro, hablando solo. Pero te decía, comentando que de 9 partidos, 6 terminaron en empates en el torneo colombiano. Eso me parece grave, porque ahora sí estamos en la que sabemos, ¿oyó? Sí, estamos hablando de Millonarios, que es líder, y de Nacional, que anda arriba, y no hacen goles, Martín, y la gente va a saber goles, hombre. Aunque sea autogoles, sí, pues, pero a ver algo. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Y alguien dirá, no, es que se controlaron. No, ¿qué controlaron? Hay unos jugadores que todavía les pica la pelota, los asusta, la van a parar y se les va. No, mejor dicho, qué pesar, porque son dos equipos, como volví y te digo, que están en la parte de la tabla. Se supone que son de los mejores, ¿o no?
No, y 8 partidos, 6 empates. Qué locura, pues.
9 partidos, 6 empates, perdón, 9. Sí, el 70%, Martín, 70%.
Entonces, a ver, Millonarios, pues que le ha tocado salir con jugadores juveniles, se enfrentó a un equipo, Marimón, Neisser Villarreal, Palacios, Victoria, Arévalo.
Palacios, el día... Te digo una cosa de una vez de Kevin Palacios. El día que ese muchacho haga un gol, ya se va a tranquilizar. Porque ayer le dio por hacer el gol de su vida. 3 opciones tuvo y las desperdició. Claro, intentó. No, pero... Alguien dirá, no, pero pateó. Sí, pateó, pero pateó por fuera. Pero bueno, está bien, es joven. Entonces él dirá, no, yo tengo que hacer un gol. Bueno, el día que lo haga se va a tranquilizar. Pero no vio a los compañeros que estaban esperando el pase. En fin, pero Martín, yo te digo... Por ejemplo, el 9 del Nacional, del cual hablan mucho, o hablamos mucho, pues, Morelos, tuvo que ser relevado. No, nada. Entró Viveros, que Morelos tampoco ayudó mucho, pues. Pero Morelos, nada, no lo vi.
Sí, Hernán, no. Pues Morelos le tocó salir en el minuto 58 por Kevin Viveros. Y entonces, sí, por eso, pero... Morelos... El tanque se vio y él ha condecorado, ha galardonado mucho arco, pues con sus punzadas, con sus goles.
Pero ve, Martín.
Con sus reacciones.
¿Sabes qué? Hoy en las redes lo fustigan, yo no vi la acción. Y hizo gestos provocadores hacia la tribuna de Millonarios. Y estos jugadores, ¿por qué se complican tanto? Hombre, jueguen, ganen, y abracen, se hagan lo que quieran, pero no se pongan a torear a la gente. ¿Ah? No sé para qué. No, yo no lo vi. Por eso digo, en las redes dicen que el hombre hizo acción provocadora. No la vi. Pero bueno, yo vi el 0-0, pero quiero preguntarle...
26 puntos.
Sí, es tranquilo. Arriba, por eso te digo, es el líder del torneo. Pero hablé del 0-0 Millonario Nacional, pero ¿qué tal, Martín? Que sé que se pateó pues el 0-0 Cali Águilas. Háblame de ese 0-0, a ver qué fue.
No, fue... Es de lo más deficiente que yo he visto en fútbol de los últimos tiempos. O sea, de verdad, jugadores sin ninguna habilidad, sin ninguna capacidad de eludir, ninguna brillantez, nada destacado. ¡Qué partido, Dios mío! De verdad, Pando, Romo, sin ataques punzantes, equipos contenidos, nada. Equipos sin recursos, sin buenos procedimientos, con marcas feroces y eso, y genuflexos a simplemente la incapacidad de vulnerar, de ser profundos. Es de verdad que es de lo más desastroso que he visto en los últimos tiempos de partidos de fútbol. Qué horror de juego. No. De verdad que ese juego
no
es
lo vi.
Espantó al que fuera, oye. No, de verdad que
a mí
una grosería.
Mira este dato, Martín. Hablábamos de Millonarios Nacional. Nacional tiene la mejor delantera, 24 goles. 24 goles. Millonarios tiene una muy buena, 21 goles. Si estos equipos que tienen poder ofensivo según los números no lo mostraron ayer, entonces vos decís, bueno, pero ¿qué estamos viendo? Es decir, que estamos jugando. Porque si vos me decís, no, pero es que mire, el Unión Magdalena tiene en el campeonato 9 goles. Entonces vos decís, bueno, en 13 partidos 9 goles y nada. Los mismos que tiene la Equidad. Entonces no puedes esperar pues un partidazo entre la Equidad y Magdalena. Pero sí, el partidazo que esperábamos era Millonarios Nacional y no hubo tal. No. A mí sí me llama la atención eso, Marta. Alguien dirá, no, esa es una fecha aislada. Puede ser, ojalá. Bueno,
y Bucaramanga.
Se desquiten, ¿no?
Bucaramanga con Leonel va muy bien, ganó 4-0. 4-0 a Fortaleza, Hernán, un buen fútbol con Castañeda. Pons sigue, anotó otra vez, amigos.
Al minuto 22. No, pues, ¿cómo sería que anotó Vázquez?
Con Aldair Gutiérrez se entiende de manera intuitiva, ¿eh? Y Leo Flores, el venezolano, anotó también, Castañeda de penal, y John Fredward. Vázquez al minuto ya al final 4-0, concluyente, taxativo y categórico.
En este tema de lo que está pasando, Archivo Gráfico escribe: en el fútbol colombiano el empate sirve y es festejado, y nuestros técnicos juegan a eso, sin proponer de más. Sin una liga seria seguiremos jugando a lo mismo. Aquí me dice Julián, insisto, en esta liga se debe investigar todo. El negocio de las apuestas está amarrado desde adentro del VAR. Acá no hay que creer en nada, todo está en venta. Como diría el filósofo de Zarzal, acá todo se marranea.
No, eso de marraneo es un término acuñado por el doctor Peláez.
¿Por qué? Sí, sobre todo.
Lo de marraneo.
Ve, Martín.
Eso, pero es una palabra que tú usas de manera apropiada, me parece. Sí.
No, pero aquí hay una cosa, Martín. Peor no. Viene el Mundial de Clubes, ¿no es cierto?
Eso es cierto.
La FIFA,
amigos,
designó. La FIFA acaba de designar 6 árbitros de Brasil, 6 árbitros de Argentina, 3 de Chile, 2 de Honduras, 2 de México, 1 de Uruguay, 3 de Venezuela y 2 de Paraguay. Borrados árbitros de Ecuador y de Colombia. ¿Qué? El único colombiano que va a ir al Mundial va a ser Gallo, ¿cómo se llama? Bueno, Gallo.
Sí, Gallo.
Nicolás Gallo, que va a estar en el VAR. Es el único colombiano. Pero esto es patético. Ya los árbitros, es decir, si vos preferís llevar 3 árbitros de Venezuela, 2 de Paraguay, 2 de Honduras. Bueno, lo de Honduras y México lo entiendo porque tienen que darle cabida a Centroamérica. Pero, Martín, estamos perdidos. 6 árbitros de Brasil y 6 de Argentina. Y los de aquí no figuran para absolutamente nada. Eso también es como para que la DIMAYOR, no sé, o la Federación, o el que quiera, o la tal comisión arbitral digan, oiga, no tenemos ni un árbitro de mostrar. No generamos confianza en ningún árbitro. Y esto lo hace la FIFA, ¿oíste, Martín? No es la Conmebol, la FIFA. Hoy escogió, así de sencillo, entre Brasil y Argentina, 12 árbitros y ni un colombiano. Señores, una pequeña pausa, por favor. Hoy el diario El Tiempo, Martín, trae un dato del Unión Magdalena. 18 fechas sin ganar, es decir, casi un campeonato. Su última victoria fue en octubre del 2023. Por eso está en el último lugar del campeonato. Y además, en el tema del descenso, tiene el promedio más bajo, 0.46. Es decir, está en este momento ya señalado para el descenso. Qué pesar, ¿no? Y ya entendemos lo que dijo el señor Dávila, que no hay plata y que entonces no se puede hacer nada. Bueno, entonces va a seguir ahí de comodín, pues.
Ahí vi a Dudamel, lo vi en la tribuna, ¿no? Por ahí en una cabina.
Iba ganando Pereira 2-0, joven.
Sí, ¿no? Y le empató bien Unión Magdalena. Iba. Claro, ahí debutó el gran Rafael Dudamel con ese Pereira.
Bueno, el gran.
Empezó ganando 2-0 con goles de Jason el Loco Suárez y Luis Felipe Mosquera, ¿no? Y luego empató el Solipe Domárquez, que inexplicablemente le cantó como un gol, me parece, a Dudamel, yo no sé, porque él no jugó en Bucaramanga casi. Y el otro, el gol del empate lo hizo Mercado, el crédito de Magdalena, los nuevos jugadores, empató para el 2-2. Hubo un buen partido en Pasto Junior,
Ya, pero antes de eso, Martín, ¿qué nos pasó en Cartagena? A ver, don Alejandro Munévar, sub-17, subcampeón Colombia, por favor.
Hernán Martín, sí señor, Colombia igualó en el tiempo reglamentario 1-1 con Brasil, eso sí hay que decir, se fue arriba en el marcador sobre el minuto 41 con gol de Kevin Sevillano Torres, y de ahí en adelante lo que hizo el técnico fue echar el equipo para atrás y esperar y aguantar y aguantar y aguantar, y creyeron que iba a aguantar hasta que en el 88 Cándido de Siqueira, el brasileño, decretó el 1-1 y nos fuimos a los penaltis, en donde los brasileños se impusieron 4-1 y Colombia pues subcampeón. Una vez más, eso sí hay que decir que la última vez que se había hecho un 17 en Colombia había sido campeón Colombia, pero eso fue ya hace mucho tiempo. Los clasificados al Mundial terminaron siendo Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Argentina y Bolivia. El Mundial se realizará en Qatar este año. El gran goleador fue el argentino Tomás de Martis de la Rosa con 6 tantos y Santiago Londoño González fue el segundo goleador con 5 tantos. Sigue abierta la posibilidad de que vaya al fútbol inglés con el Wolverhampton. Pero lo de Colombia, pues como lo mencionamos en el programa, Hernán, parece que estuviera nuestro ADN. No sabemos cerrar partidos y siempre nos echamos para atrás, que fue lo que terminó pasando en sub-17 y en la final.
Creo que no es para el Wolverhampton, es para el Watford. Habíamos dicho tal vez Watford el sí, equipo señor, inglés que busca. El Watford, ¿no? Bueno, Martín, un oyente, y aquí vale la pena discutirlo, un señor César A. Olarte me dice, no, mire, eso no es problema de ADN, no, es que los otros son mejores. No, don César, tomemos el partido de Cartagena, yo voy ganando 1-0, echo el equipo para atrás para sostenerme, me empatan, perfecto. ¿Dónde se define? En el punto penal, y ahí sí está el ADN. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, o no estaban preparados los pelados, no sé si para cobrar, pero emocionalmente los nervios los traicionaron, Martín. Es que cuando vos en la tanda del penalti perdés 4-1, es que votaste todo lo que podías votar. Entonces no estaban preparados. Y así le pasa a muchos. Llegan al punto penal, donde supuestamente si vas al punto penal, es que el partido terminó equilibrado en el marcador, más allá de quién jugó mejor o no. Terminó, y vas y no podés. Te da tucutucu, te da nervios, te da triste. Ahí está el problema nuestro. Ahí.
¿Y por no, qué, Martín? Hombre, cuando vamos ganando contra uno de los grandes o cuando vamos ganando en general, ¿por qué tan apocados? ¿Por qué no creer en que se es capaz
por
de,
eso buscar, te digo.
Sí, de tomar buena doctrina previsiva, un buen resguardo o cierta cautela,
no, asustados,
seguir atacando, ¿no? Vale. Es asustarse y le terminan aplastando la insurgencia al equipo colombiano cuando se le levanta un equipo de estos que es supuestamente histórico y termina siendo completamente genuflexo y completamente sumiso,
Martín,
hasta que
le
empatan y en los penales.
No, está bien. Pues sí, pero te empataron y vas al punto penal. Estás en igualdad de condiciones del otro. El que meta más es el que gana. ¿Estaba preparado el grupo o volvió y los traicionaron los nervios, el susto? Es que cuando vos perdés en los en el punto penal 4-3 o lo que sea, sí, bueno, pero perder 4-1, sí, votaste todo prácticamente,
Martín. No, es un desastre.
No, no, eso por lo que te digo, y así no está pasando.
Porque
yo sí insisto, es el ADN del miedo que tenemos, del atrevimiento que nos falta y de la seguridad que tenemos que tener.
Y no, y en los partidos también pasa eso. Bueno, lo de los penales, sí, claramente el pulso tembleque, inseguridad.
Ah, sí, por eso.
No sé.
Pero al otro no le da tembleque.
No, exacto, ellos tienen esa jerarquía, ¿no? Confían mucho en su capacidad, han ganado mucho. Muchas veces esos referentes les ayudan a reafirmar su propia seguridad. Hemos ganado mucho, por lo tanto, es decir, lo tienen. A nosotros nos falta alcanzarlo. Cuando de pronto se le está ganando un grande, no se cree, se siente cierta incomodidad y cierta inquietud porque van ganando y nos van a empatar hasta que termina pasando. Terminan empatando. No es apatía, no es indolencia, no, es simplemente temor. Y queda un equipo que vuelve a desentonar, que vuelve a desafinar, que tuvo la capacidad para definir en un gol de una gran factura. Pero no hemos llegado a la rutilante.
No, pero Martín.
Amigos, ¿por qué?
No.
Pues porque no creemos en lo que tenemos, que somos capaces en el momento de ir ganando. Esa inquietud termina jugando en contra. Es muy triste, amigos, si no se logra.
Sí, después de Martín ir a las galaxias y todo ese cuento, yo los quiero aterrizar. Yo voy a cobrar los 5 penaltis, yo escojo a los 5 tipos y les digo, señores, el arquero es igual, el arquero no es del otro mundo, es un arquero, un señor derecho, hecho y derecho. Ustedes, por favor, van a cobrar, tomen la decisión antes. La voy a patear al palo izquierdo allá, duro. Bueno, no se ponga no, será que el arquero, si se ponen en esa duda y taque, ahí perdemos, Martín. Pasó en el partido, qué bueno, en el partido de un partido de México de Rayos de Rayados de Monterrey, Martín. El arquero Nahuel. Sí, Guzmán. Nahuel Guzmán es que se llama el arquero.
Sí,
entonces empezó. Iba a cobrar el penalti Sergio Ramos, que es un bárbaro para eso. Ese no tiene pues problema de, ¿no? De nervio ni cual. De...
No.
Y entonces este arquero empezó a darle que lo iba a tapar de espaldas. Después saltaba, brincaba, un saltimbanqui para allá, para acá, que no sé qué.
Payasadas para acá y payasadas para allá.
Por eso. Y ese Sergio Ramos lo miraba serio y de pronto le hizo la señal que lo iba a hacer a cobrar tipo Panenka para molestarlo. Lo va a mostrar Panenka. Cogió a la base del poste abajo, no llegaba
abajo.
Nunca.
Y fíjate que
¿por qué
le pegó.
¿Por qué se ¿Qué tal?
No tan duro. Es que no come ni almuerzo.
Se la puso en el rincón. No, pero lo que te quiero decir, ese Nahuel pensó, yo desmoralizo a este tipo, lo pongo nervioso. No, el que iba a cobrar no tenía ni nervios, lo miraba y no lo miraba, lo mismo, hijo. Espérate, eres tan...
No, y ese...
El mal ni siquiera se lo celebró.
Tiene ese carácter, ¿no? Dominante, que es imperioso, altivo, bueno, altanero, pero a la vez efectivo, eficaz. Pues porque simplemente no sienten ese nerviosismo, es una seguridad, y bueno, por eso el arrojo, por eso arriesgan, por eso... Pero Colombia no ha llegado a ese lugar.
No, pero ahí sí nos falta. No, es que yo no sé cómo complementar, dónde conseguir lo que nos falta, hombre. Ve, Martín, antes de la pausa, Vivi Linares me dice, hace falta trabajar la mentalidad y luchar hasta el 90 más. Creo que es nuestra mayor debilidad. Sí, señor, puede ser. Y a propósito, hacemos una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll.
A ver pues, la banda de hoy, señor.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos, sin contrariedades, ¿eh? Vamos con una banda que se llama Rage Against the Machine. De su álbum The Battle of Los Angeles, fue un lanzamiento de 1999, es puro rap metal, ¿sí me entendés? Acá viene con la voz de Zack de la Rocha, la canción War Within a Breath.
Parece una banda desordenada, pero bueno, canción yo.
¿Cómo se canción tan bonita?
Hola, de Martín, verdad. Escribe John Villaveses, hablando de los colombianos que por mucho tiempo están afuera, trabajando, que son luchadores y tal, dice, de pronto será mejor aceptar que para el fútbol nos falta mucho. Y aquí hay muchísimas respuestas. A un señor que se llama Juan Sierra, completa risa lo del sábado en Cartagena. Sábado bien, bueno. Santiago, les faltó anotar que hemos perdido 7 Copas Libertadores subcampeones, que hemos perdido 3 Suramericanas, excluyendo la del 2016. Siempre nos morimos del susto en finales. Aquí dice MEC, 50% ADN y 50% malas decisiones técnicas. Esta vez desarmaron el equipo y ya no había con qué reaccionar. Eso y sacaron a los mejores atacantes para los penales. Mauricio Castillo, lo de nosotros los colombianos es el tejo con guaro, póker y tal. Carlos Galindo, campeona de partidos amistosos. Johnny Hernández, es la falta de profesionales que hagan un trabajo serio a partir de la infancia y que hagan seguimiento, no solo en la parte técnica, sino también en la parte psicológica. Franklin Serrano, en fútbol es aterrador ese rasgo de personalidad. Quizás sea un terrible miedo a ganar, un respeto irracional por Brasil o Argentina, o una absoluta reserva. Pero a lo que pueden hacer los hinchas.
Esas decisiones del técnico también les meten miedo a los jugadores. Es decir, esas decisiones es una declaración de intenciones. Es como, pues ya resguardémonos porque se vino esta gente y no sé, no confiar en, bueno, en seguir con cierto arrojo, con cierta profundidad para hacerle daño a Brasil. Muchos equipos de esos brasileños ya no son lo de antes, pero se les sigue teniendo miedo.
Brian Martínez dice, somos Pechombia. Gustavo García, no tenemos mentalidad ganadora, nos basta con competir. Naldo, al Tottenham este fin de semana le hicieron ochas y de todo. El Carro, no tenemos mentalidad ganadora. Jaime Arciniegas, el Pecoso Castro lo describió hace unos años muy bien. Es evidente que hay falta de mentalidad y de carácter. Algunos muchachos creen que comprando un lazo de oro para el cuello y una 4x4 ya llegaron a la cúspide. Bueno, Jesús Peña, eso va en la formación inicial en las escuelas de fútbol. En la Argentina se les enseña de temprano a ser ganadores. Acá se les limita tanto que ya la gambeta no es un recurso usado a menudo. Todo está en la mente. Julián, nacidos para segundear. Freddy Forero, no es nuestro ADN. Simplemente los deportistas colombianos son agrandados y se dejan influenciar por la prensa cometera y se creen campeones antes de terminar los torneos. Juan, si nacimos para pechear, ¿por qué nos causa terror salir en la foto de los campeones? ¿Cómo le parece? Julián Domínguez, es parte de nuestro ADN dejar todo para última hora. Fabián Sanabria, Gerson Laverde, Simons, Inspector Parra, no, Martín, cantidades de observaciones sobre que, porque esto no solamente por, tomamos el caso de la juvenil que fue esta semana, pues, pero siempre estamos en las mismas, ¿ah? El sí, último partido de la Copa América, por ejemplo, Martín, que perdimos, el último partido, pero bueno, en fin. No. Bueno, te, sí, no, está bien. No compararse, es que no, yo creo que los jugadores nuestros no se comparan nunca ni con Brasil ni con Argentina, dice Mauro. No, no, que el ADN no existe. El fútbol es anodino, no, el ADN sí existe, mijo, no se preocupe. Pero bueno.
¿Me oyes?
Ahí. Martín, es como el ADN del fútbol paraguayo, es de entrega, de lucha, poca técnica, pero vaya gáneles, ¿oyó? Vaya gáneles a los paraguayos, ¿no?
Sí, ellos confían mucho en... Ahora, digamos que en clubes han ganado cosas. Olimpia ha sido importante.
Sí.
Libertad se volvió importante. Ahora, en selección tampoco es que hayan ganado mucho, ¿no? Pero no, pero es un fútbol que tiene reconocimiento y en este momento lo está viviendo, pues, triunfos y está muy cerca su clasificación al Mundial.
Bueno, Martín, hay que hablar de Santa Fe Medellín, que hoy juegan en el Campín, porque vamos a tener fútbol martes, miércoles y jueves santo, ¿oyó? Se va a aprovechar porque no hay partidos de Copa Libertadores ni Suramericana, pero hoy tenemos a Santa Fe y Medellín, señor. ¿Qué novedades podemos tener en las convocatorias?
A ver, hombre, cierto, te comento. Pues resulta que Santa Fe formará de la, yo pues se cree, pues que va a estar con Mosquera, Marmolejo en el arco. Se cree que estarán Moreno y Olivera como centrales, Meléndez por derecha, lateral, y Mafla por izquierda. Amigos, ¿qué tal? Y volantes de marca.
Medio campo. A ver.
Sí, Hernán, vamos. Gilmar Velázquez con Johan Torres, volantes de marca, ¿cierto? Volantes ofensivos.
No Daniel Torres. Yo.
No, Johan.
No Daniel. Johan.
No, bueno. No, para Baba el titular es Johan, no Daniel. Así lo ha mostrado.
Bueno.
Omar Fernández, bueno. Alexis Zapata, que son los volantes ofensivos, y delantero Santiago Mosquera y Hugo Rodallega. Esa. No sé si tú estás de acuerdo o de pronto.
Hay que preguntarle a Baba, porque Baba también está ya. A ver. Es que esa es otra cosa curiosa. Venían unos técnicos interinos con un buen trabajo, un buenos resultados y tal. Llega Baba, claro que Baba esgrimió un argumento que hay que respetárselo. Él dijo, no, es que me falta acomodar mejor el equipo. Bueno, vamos a ver si lo logra acomodar hoy ante el Medellín. Con una novedad, Martín, si el Santa Fe, oíme bien, si Santa Fe gana hoy, alcanza a los de Millonarios y a los de Junior con 26 puntos.
¿Cómo le parece?
En este momento 23. Así de fácil.
¿No? ¿Cómo me le parece, hombre? Bueno. Cierto. Bueno, Aguerre en el arco para el Medellín, amigos. ¿Estamos? Cinco defensores. Está Leiser Chaverra, que es pues con Londoño, ahí está Ortiz, Torijano está regresando. Son tres defensores centrales. Lateral derecho viene el jugador Mender García, que es un lateral volante por derecha. Y lateral volante por izquierda está Francisco Chaverra, el que se paraba en la pelota, que ya no, creo que ya no lo está haciendo, ¿cierto? Y volantes está, hola amigos, Homer Martínez, Jaime Alvarado, va a estar Baldomero Perlaza, ya en un 5-3-2, en un 5-3-2 con dos laterales volantes que son los abiertos, los aleros, las agujas ponzoñosas por
y los dos de arriba
por el litoral. Sandoval, el fajador del sudeste asiático, y el polaco. Llegado desde Prusia, Fidrizeski, el argentino.
Yo pondría a Leider, si puede jugar. Pero bueno, Martín ya dio al polaco. Muy bien, sigamos avanzando. Sí, porque esperamos ser un buen partido, la cancha estaba buena. Hola Martín, tiene razón un oyente, me dijo, mire, cuando en Santa Marta, en Sierra Nevada, hay pólvora y se arma que humareda, allá ponen problemas los árbitros. Aquí ayer, antes de empezar el segundo tiempo, también había una humareda, no se veía, pero bueno, sí. Bismarck resolvió que sí se podía jugar. O sea, eso depende del árbitro, señores.
Oye, y hay un polvo. Si el árbitro polvo ve. Un polvo que queda como de colores, eso es malísimo, eso es como unos cristales. No, no, eso no es bueno para, ¿sí? No, para la salud.
¿Te dijeron que era malo?
Pues hombre, sí, es como un polvo de colores ahí, eso tiene un olor fuerte, eso es incomodísimo. No me parece bien ello, bueno, porque la Martín, gente de pronto se puede volver como maluca, o sea, como sentirse...
En mi tiempo se decía, la persona se maluquea, pero ponerse como maluca no. Sí, hay varios oyentes han protestado porque ayer hay unas fotos que circulan de una toma que le hicieron a Falcao acompañado del ex fiscal Barbosa. Critican a Falcao, ¿no? A uno se le acerca tanto aparecido que no sabe uno quién es. Eso dirá, sí, Falcao, pronto, me tocó sentarme al
pues al nuevo, que... sí, de pronto le da pena decirle, por favor, márchese.
No me dañe la imagen. Vas a negociar con el clan del Golfo y déjenme. Bueno, sí. Ese Barbosa fue otro que pasó sin mancharse ni romperse el cristal. Sí, hacemos una pequeña pausa. Ah, pero antes, Martín, a las 2:00 p.m. tenemos juegos pendientes. El Bournemouth, el Fulham en la Premier, Atlético de Madrid, Valladolid en la Española y de Ñapa, Nápoles, Empoli. Vamos a ver si está el arquero colombiano Vázquez hoy en Empoli. Y hacemos una pausa. Hola Martín, cerrando un poco el capítulo de la pregunta de hoy, Javier Becerra hace una buena definición.
Va Vázquez.
Los deportes, poneme cuidado, los deportes colectivos y especialmente el fútbol no son nuestro fuerte. Nos cuesta el trabajo en equipo, la lucha por un bien común, igual como se comporta y especialmente nuestra sociedad. Sí. Pedimos al fútbol que los equipos sean solidarios, que trabajen por una causa cuando el país de nosotros está descuadernado. Pero bueno, así es la vida, Martín, ¿no? ¿Qué me decías, Martín?
No, que Vázquez, el arquero colombiano, va.
Ah, en Empoli. Qué bien.
Sí, y en Napoli la delantera está temible. Politano, Lukaku y Neres. Neres, ¿te acordás? El jugador que era del Ajax. Y es un jugador que fue del Benfica. Un extremo zurdo, puede jugar por derecha, pero es zurdo.
Hola Martín, aquí Rodrigo Villa, antes de hablar de fútbol femenino, Rodrigo Villa me dice, o les comparto un video de un joven canadiense, Juan Nicolás Villa González, 16 años, hijo de padres colombianos con ascendencia italiana por parte de su abuela. Como ustedes comentaron en uno de sus programas del mes de diciembre, Nico fue invitado a unirse a la Academia Maastricht, un club neerlandés de la ciudad de Maastricht que compite en la Eerste División, debe ser en la tercera división, o no, la segunda división del fútbol profesional en Países Bajos. Él está jugando con el sub-17, con el 19, es mediocampista ofensivo y bueno, de pronto Martín puede ser un jugador colombiano para el futuro, para alguna selección. Vamos a conocer. Del fútbol femenino, ¿qué novedades hay, Alejandro?
Hernán, empecemos hablando de Linda Caicedo, que marcó gol en la victoria del Real Madrid sobre el Eibar en el fútbol femenino. Es el quinto tanto de la colombiana en lo que va de temporada de la Liga Española Femenina. En Inglaterra, Mayra Ramírez dio asistencia en la victoria del Chelsea 2-1 sobre el Liverpool, mientras que en Argentina, Estefanía Orrego marcó en la victoria de Racing 2-1 contra San Luis. Racing llega a ser octavo de la Liga Argentina. Lacy Santos entró en el minuto 76 con el Washington Spirit y marcó un golazo de tiro libre contra el Racing Louisville, esto en la Liga Estadounidense de Fútbol Femenino. Hoy tenemos partido nuevamente por la jornada número 7 del Rentado Nacional. El Independiente Santa Fe a las 4:00 p.m. recibe al Orso Marzo. Ayer el Junior empató con Palmira 1-1, mientras que Fortaleza también igualó con Real Santander 1-1. La tabla de posiciones del fútbol femenino en Colombia es comandado por el Deportivo Cali, que tiene 16 puntos. El Medellín tiene 15 unidades y Santa Fe es tercero con 13 puntos.
Se va a demorar todavía Dubán Zapata, el jugador colombiano del Torino. Calculan que en septiembre podría regresar a la actividad. Esta lesión ha sido larga, una lesión de rodilla, ¿no? Bueno, volvió a marcar Raúl Zúñiga con Cholos de Tijuana. Noveno gol del colombiano, señor. Bueno. Sebastián Villa, el otro colombiano que está en Argentina, dio asistencia, pase gol en el partido de Rivadavia y Banfield. Cuarto pase gol del colombiano. Carlos Andrés Gómez marcó en el Rennes en su visita. ¿Viste el gol de Luis Díaz, Martín? El pase de Salah.
Ah, grandioso, hombre. Grandioso. Un pase, realmente un tiralíneas, una pelota diagonal.
Sí.
Atravesó todo el campo y vino de atrás Luis Díaz, que me encantó el partido, fíjate. Ocurrió algo que no sucede casi con este técnico Slot, sacó a Salah. Y se mantuvo en el campo Luis Díaz ayudando a contener. El equipo parecía perder los papeles en el 1-1, un autogol con Robertson, y terminó el jugador Van Dijk dándole el triunfo al equipo con un gran cobro de McAllister, y me gustó mucho el partido de Luis Díaz.
Luis Díaz tienen desde su llegada al Liverpool 27 goles. Recordemos que Juan Pablo Ángel es el colombiano con más goles en la Premier, 44. El segundo es Hamilton Ricard con 30. Hugo Rodallega tiene 29 y ya Luis Díaz tiene 27. Con la ventaja es que a Luis Díaz le quedan 4 o 5 partidos más en la Premier, Martín, de manera que puede pasar, segura pasar y de pronto alcanzar a Ricard en 30 goles. Le faltarían 3, ¿no? A Rodallega lo tiene a dos goles. Pero Ángel sigue siendo el goleador colombiano en la Premier.
Y Salah, una monstruosidad lo que está logrando, ¿no? Pues porque tiene...
Hola, Martín.
Tiene el récord de 27 goles, 18 asistencias. Creo que es lo máximo que ha hecho un jugador en una temporada con 45 influencias. Y además le quedan 5 partidos. Sí, sí, Salah le quedan 5 partidos, sí. El compañero de Luis Díaz. Esto es récord en la Premier, Hernán, lo que logró. Digamos, el que más asistencias tuvo en una temporada fue De Bruyne, que fueron 20, pero este jugador Salah lleva 18, pero además de eso, 27 goles, lo que lo hace el jugador más influyente en la historia en una temporada.
Volvió al gol Miguel Ángel Borja, un partido que empató River Plate contra Talleres. Este equipo de Gallardo lleva 7 empates, Martín. Borja ahí sigue destacándose, pues... hace su gol, lo critican, lo fustigan, pero es el tipo que hace el gol. Le fue bien también a Kevin Castaño. Sí, no, ese Borja le hace gol, se le llega la pelota, claro, ¿no?
Hola, claro, Martín. Esta temporada lleva 4 goles, ha tenido menos eficacia, y entonces el promedio ya histórico en River es de 0.46, cuando él lo había mantenido en 0.50. Entonces va bajando un poquillo, pero sí es un goleador. Ayer un centro muy bueno, Hernán, que él capitalizó un cabezazo con el frontoparietal izquierdo, abajo la picó la pelota en el césped y se clavó pegado al palo derecho del arquero Herrera de Talleres, para el 1-1.
Es válida tu observación, 4 goles apenas, pero también hay que ver qué está jugando ese River. Ese River está jugando mal.
Es cierto.
Mal. No genera. Y si no genera, pues el 9, que es el Borja, que depende mucho de los otros, pues no le llega. Entonces el tipo hace lo poquito que puede, 4 es que goles,
no,
ahí va.
No se le ve la paciencia
de los muy mal.
La paciencia de los equipos grandes, ¿no? Que son minuciosos, pacientes, porque son seguros. No, este equipo se ve atarantado, desesperado, apresurado. Entonces, como urgido se ve el equipo. O sea, no se ve un equipo paciente, asentado, no. Es un equipo que a trompicones intenta llegar, pero eso lo vuelve como caótico. Y en el momento de definir, Mastantuno es un muy buen jugador, buen prospecto, que no ha cumplido, que lo ve, pues es 18 años debe tener.
Bueno.
Está definiendo mal en la última puntada, sí.
Guío me dice, no, mire, ese señor Barbosa es hincha de Millonarios y admirador de Falcao. Ah, por eso estaba en la foto. Bueno.
Sí, pero ser. Falcao, hola, no tiene la culpa, Martín, de que se le sienten ahí, pues...
Que se le peguen.
No, sí.
No, sí, sí. Martín, como un ya hay protesta. Ya protestan en España a raíz del nombramiento de árbitros para el Mundial de Clubes. La FIFA resolvió premiar al árbitro del VAR que pitó el doble toque de Julián Álvarez. Piatowski.
No, ¿ah?
No sé si es una observación o una crítica con ironía. Con ironía. Premio al hombre del cuento del bar de Julián Álvarez, ¿no? Bueno. Hola, Martín. Hablando de España, no le fue bien a la Almería, pero ese colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar gol. Lleva 23 goles en la segunda división española, ¿oyó? 23. Luis Javier Suárez.
El Samario.
Bueno. Sí. Hola. El único colombiano que apareció en una lista de 100 arqueros con mejor rendimiento en el mundo es el arquero del Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo. Está en el puesto 67. Para esa, la CIES, que es ese centro internacional de estudios y cosas de esas, el mejor arquero del momento es Gianluigi Donnarumma. Después está Sommer, el tercero es Courtois, y vuelvo y les digo, un solo colombiano, Andrés Mosquera Marmolejo.
Donnarumma, bueno, por fin, una buena temporada en Paris Saint-Germain, que ya
sí, es cierto.
Y está pues pues con mucha posibilidad de ir a la final, a la semifinal de la Champions.
Hablando del cuento, el Colo-Colo no se ha vuelto a saber mayor cosa, solamente sé que Bucaramanga tiene que ir el 29 de mayo a Chile a jugar contra Colo-Colo, eso sí, a puerta cerrada. Mira qué coincidencia. ¿Sí? Fue a jugar contra Racing a puerta cerrada y ahora contra Colo-Colo a puerta cerrada, ¿no?
Y juega como más seguro. Bueno. Y entonces mira que, bueno, lo que hablamos la vez pasada, es muy difícil que a un equipo lo saquen de esa manera, Hernán, porque desestabiliza todo, lo desequilibra y lo desbalancea, como los juegos con los otros equipos ya había empezado. Lo van a poner a jugar a puerta cerrada ese equipo, Hernán.
Hola, Martín, se calentó Quintero, hombre. Está bien que Tecillo se ponga bravo, pero Quintero, una reacción bobísima con un muchacho de Envigado, lo expulsaron. Creo que se va de dos fechas. Por ejemplo, se pierde el partido ante Millonarios, juego que va en el Pascual Guerrero. ¿Ah? Dos fechas sí, por lo menos, Quintero, pero...
Él no es mucho de eso, no reacción. Sé por qué, le habrá pasado ello.
Sí, algo de que se calentó, ¿ah? Contra el equipo donde él se había formado, ¿no era así? ¿Cierto?
Claro, él es muy tranquilo, claro.
Pero bueno.
Ellos trataron de contenerlo por el mismo temor que produce Quintero, ¿no? Con su juego profundo y punzante. Oh. Pues yo, por ejemplo, le tendría temor también. Entonces, lo tratan de provocar. Ay. Y es muy raro que él se salga de casillas y se torne irascible, amigos.
No parece... No es consistente la observación de Martín. Él le tendría miedo y estaba criticando a Freddy Hurtado, el técnico de Colombia, que le tuvo miedo a Brasil y echó el equipo para atrás. Martín, sí, el miedo.
Que... Sí,
sí, yo te entiendo. Yo te entiendo. Es buena respuesta, señor, tanto así que vamos a hacer una pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
La del sevillano prende sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. Un clavel encarnado como una piedra que incendiara de sus ojos de sevillana. En su frente divina de tez morena temblaron sus cabellos de nazarena, y todos los luceros iluminaron con la luz de sus ojos. La Sevillano.
Está cantando el doctor Ortiz Tirado, tenor mexicano él, Y miren ustedes cómo es la humanidad. Ese señor, con su oficio de cantor, logró construir un hospital infantil en Ciudad de México. Después el hospital fue vendido a una unidad de cardiología del Seguro Social. Antes de venderlo, en el patio del hospital había una placa de bronce en la cual se leía: "Levanté con mi canto este templo para aliviar el dolor". Después de que vendieron, desapareció la placa. Pero así era Ortiz Tirado. Todo lo que recaudaba o conseguía era como benefactor en el sector de la salud. Clavel sevillano. Muy bien, Martín.
Hernán, qué ingratitud. Al gitano señorón.
¿Quién? No, hombre, Martín, hombre, este es un tenor. El gitano era cantor.
No, pero...
Este es de escuela. No, vas ahora pues a...
Poco engolada
este
la voz.
De escuela. Es que la forma, No, no sé si será engolada, pero... Entonces, Pavarotti es otro que tiene la voz engolada, pues, según Martín.
Usted no, igual, tiene la voz engolada. Igual me subyugó.
Ah, bueno, perfecto, me alegro. Hola, Martín. Tengo hoy... los técnicos del mundo, sí, sus pobrecitos, ¿cómo sacan? ¿Viste quién llegó al Sevilla de España como técnico, Martín?
Ay, otra vez Caparrós, ¿no?
Sí, Julián Caparrós. Sacaron a García Pimienta, ¿no? De técnico.
Sí,
muy bien.
García Pimienta, que fue técnico. García Pimienta ayudó a formar unas figuras grandes. A Messi, por ejemplo. Sí, no, porque él fue técnico del Barcelona en divisiones menores, García Pimienta. Luego va a Las Palmas, él le va muy bien en Las Palmas, lo mantiene en categoría y lo contrata el Sevilla, pero me parece que el Sevilla ya está ahí con el descenso cerca, entonces tuvieron mucho temor y llamaron a Caparrós, que ya ha sido 4 veces técnico del Sevilla. Caparrós, que incluso hace no mucho fue técnico de la selección de Armenia.
Muy bien. Instituto de Córdoba sacó a Pedro Troglio hace días, ya le encontró reemplazo, se llama Walter Oldera. Creo que es un tipo que ha trabajado, en el ascenso, Martín.
Oye, ¿sabes que ese Oldera? Sí, ese Oldera fue catalogado el mejor defensa central salido de Mendoza. Él fue mucho tiempo en Godoy Cruz y Hernán, y fue técnico de Godoy Cruz.
Ah.
Y entonces me dices que va al Instituto de Córdoba, Oldera.
Sí, ya.
Oldera, sí. Era un central buenísimo. Jugó el River, pero el River no tuvo mucha oportunidad, pero era un jugador bravísimo de central.
Uno que sacó tiquete para Paraguay fue Fabián Bustos. Ese señor era técnico hasta ayer de Universitario del Perú y de un momento a otro dejó a Universitario y se fue para Olimpia del Paraguay a ocupar el lugar del cual habían sacado a Martín Palermo. Pero lo raro es que Bustos sale de Universitario y cae de una vez en Olimpia de Asunción. Rarísimo.
Oye, lo llamó.
Ah.
Lo llamó.
No, pues sí, yo lo llamó, pero...
Lo sonsacó.
Pero qué, dejó tirado a los... Me voy, y se fue.
Lo sonsacó.
Ese ya ha dirigido...
Él ganó de todo.
Pero ese ha dirigido en Ecuador. Bueno, ha caminado.
Sí, pero
Fabián,
mira,
Bustos. Estuvo en Brasil.
Sí, en América Mineiro estuvo y él, por ejemplo, fue campeón con Delfín de Manta, acabándolo de ascender, y resulta campeón, y con Barcelona campeón, con Universitario campeón, y ganó los 2 torneos cortos, o sea, cada semestre, y además eso le dio el título, al ganar los 2 semestres, ganó el título general de la primera división del Perú. O sea, es un técnico que en Perú, de locura, y también en Ecuador.
Es decir, es el mismo caso de Gustavo Costas, de esos técnicos que han ganado en Paraguay, en Ecuador, que caminan por todo, estuvo por acá en Colombia. Bueno, y tengo de última hora, sacaron hoy al amigo del Santos, a Caixinha, Pedro Caixinha, portugués.
Es que perdió.
Acaban de tamborear a los...
Con Fluminense.
Perdió, pero 1-0, un remate de un lateral, Xavier.
Xavier, sí.
Que le pegó a un defensa, casi un autogol, pero bueno, ganaron 1-0 los de Flu. Arias jugó, y Cano jugó, y Kevin Serna jugó también. Flu, volvió Ganso, pues.
Flu ganó y volvió, qué golazo acaba de hacer Napoli, amigos. Uy, qué taponazo abajo de McTominay, remate de unos 25 metros, derechazo. Iba conduciendo, iba tramitando y acarreando. La pelota la transportó, la trasladó y a todos sometió. A todos impuso su fuerza. Fue lacerante, fue vejatorio y con un criterio mesiánico los ha emancipado, amigos. Para el 1-0, un partido complicado. Gol a Vázquez. A Vázquez, el arquero colombiano. Minuto 18, Napoli 1, Empoli 0, amigos.
Otro técnico que sacaron hoy fue a ese Kili González de Unión de Santa Fe, también para afuera. Eso allá, por todas partes, eso es molienda completa. Eso por ahí. No, ahora, Martín, es que te iba a comentar, hombre, esto. Mira que, bueno, ayer se cumplieron 3 años del fallecimiento de Freddy Rincón, ¿no? Ya Corinthians había hecho un homenaje el día que vino Corinthians, ¿te acordás?
Sí, lo recuerdo.
Con la camiseta y bueno.
Campeón del mundo con Corinthians, del Mundial de Clubes.
Con el muy compañero de Gamarra, el paraguayo.
Del
Colorado. Corinthians, 3 años. Y murió, este sí murió el fin de semana, un volante, Carlos Alejandro Leone. Aquí hubo un Carlos Leone, pero ese era arquero, no. Este es un volante de Huracán.
Es que, ¿sabes qué creo, Hernán?
Es el campeón.
El volante Carlos Enrique y el arquero Carlos Alejandro, creo que es así. El volante que era de Huracán, que fue ese equipo famoso, aunque Carlos no era Alejandro. Titular. Carlos Alejandro era el arquero y Carlos Enrique el volante que era de Independiente. Fue muy importante en un Independiente con Outes, con el 9S, y era un volante, sí.
Pero el que estuvo en el Cali era Leone.
Sí, también. Sí, ese era el arquero, un arquero pues flojo. Que no le fue tan bien.
No, no, es que trae a Alex para motivar. Ese sí, para motivar a Pedro Zape, ¿cómo te parece? Bueno, hay una noticia curiosísima. Resulta que en la MLS, la vez pasada Messi iba a jugar a Chicago y se vendieron las 62.000 entradas. Finalmente no jugó porque estaba lesionado. Se volvió volvió a jugar el Inter Miami en Chicago. Otra vez las ventas, 62.358 personas pagaron la boleta para ver al amigo Messi. Quiere decir, Martín, y eso lo ha confirmado la misma MLS, que el partido donde va a jugar Messi, pues fuera de Miami, es lleno, completo. ¿Ah? Sí. Ha sido realmente, en ese aspecto, pues sí ha movido el mercado de público en la MLS, ¿no?
Sí, un 0-0.
Sí, pero bueno. Pero van a ver a Messi.
Oye, el equipo está ahí.
Está como Neymar.
Fíjate que ese equipo Inter empezó el líder, ahora está a 3 puntos del líder. Columbus Crew es el líder con 18, segundo Charlotte, tercero Cincinnati y cuarto Inter. Va bajando un poquillo, pero tiene un partido menos, o sea que podría alcanzarlo con ese partido que le queda al Columbus Crew.
Lo de Messi muy parecido a lo de Neymar, que ayer jugó en el segundo tiempo del Santos, que perdió. Perdió y bueno, la gente hacía 16, 17 años que faltaba del Maracaná. El público, foto, el tipo estuvo pues muy amable, se prestó a fotos, a no sé qué, a todo. Antes del partido, bueno, después jugó regular, no fue una cosa brillante.
Sí, jugó el segundo tiempo.
Y hoy sacaron al técnico, ¿no?
Ese técnico, a mí me parece raro que lo llamaran, ¿sabes? Es un técnico que le ha costado mucho.
¿No?
Estuve en Argentina.
Pero como es técnico portugués.
Caixinha.
Bueno, hablando de portugueses, Martín, hay un jugador de éxito total en México. Paulinho. Juega en el Toluca mexicano. Ayer marcó su tripleta con el Toluca. El arquero víctima, ¿sabes quién fue? Camilo Vargas, de Atlas. Anda mal el Atlas. Lo cierto es que ese Paulinho, Martín, en 20 partidos que ha jugado, tiene 25 goles y tiene también 32 años. Paulinho.
No, sabes también que le fue muy bien en el fin de semana. Hizo 3 goles con Pachuca Rondón, el venezolano.
Ah, el venezolano. Ah, no me digas.
Y ganaron 5-3 y también hizo 3. Y Paulinho es un portugués que trajeron del Sporting de Lisboa, pero pues el Toluca.
Es cierto.
El Toluca tiene mucha liquidez, capacidad. Lo trajeron por 8 palos. Es un jugador que pues era imposible para traer a Sudamérica o a América, pues.
Bueno, el amigo Ronaldo Nazario, lleva 7 años con el cuento de que es el dueño del Valladolid. Él prometió que esto, que lo otro, y que la sede, y que el equipo, y el equipo nada de nada. El hombre ya no va a los partidos del... porque se expone a las críticas, ¿no? Entonces resolvió, desde hace días, poner en venta el Valladolid. Así y dijeron, es. Bueno, ¿y cuánto? Dijo, 50 millones de euros.
No, ahora es que...
no le aparecen compradores, ¿no? No aparecen. Pero lo quiere vender.
Cañengo. Bueno, en ese Cañengo ¿tipo? Como que ya va por 40, ¿ves? Como que en eso va bajando. Y él va a perder mucho ahí, ¿ves? Hizo una cantidad de promesas cuando llegó, pero es imposible. Es imposible. El Valladolid.
Si no tiene buenos desastres. Jugadores, no puedes armar nada, ¿no? Ve, sí, pero no. ¿Sabes quién ha...? Claro que no tengo el dato de cuánta plata, pero Modric, el jugador, Luka Modric, el jugador del Real Madrid, es un accionista minoritario, pero al fin y al cabo es accionista de un equipo del país de Gales, Swansea.
Swansea que juega, ya está en la Championship, y ese equipo en la Premier, Hernán, entre los años, o sea, por ahí 2018, es un equipo que ganó Copa de Liga, tuvo 7-8 años bastante buenos en Premier y luego se descarracletó, se descarriló ese equipo y bajó, pero tuvo muy buenos momentos, ganó Copa de Liga alguna vez y ganó, quedó octavo. No, tuvo buenas campañas, pero
sí, pero bueno, ahora bueno, lo cierto es que apareció Modric con otros compañeros, no sé qué inversión, no lo han revelado, pero el hombre sigue por ahora en el Real Madrid. Hablando del Real Madrid, que tiene partido esta semana, Martín, hay Champions, ¿no? Ah, no.
Ay,
sí, hay Champions.
Sí, no, claro. Sí. No, tenemos partido esta semana, una locura. O sea,
sí, lo que no hay es Copa Libertadores ni Sudamericana. Pero es que hoy, ya deben haber definido, hoy en Londres sometían a exámenes médicos para evaluar la lesión, los tipos de lesión de Thomas Partey y de el ítalo-brasileño Jorginho. A ver si pueden ir a acompañar al Arsenal, que se van a meter en el Santiago Bernabéu. En España, bueno, en España no, en Madrid, la campaña para, ¿cómo se llama eso? La recuperación, voltear el marcador, bueno, todo es presionando al Real Madrid, que usted es capaz de revertir ese resultado que tiene. Los tienen presionado, Martín, ¿oíste?
Sí, Real. No, pero el Arsenal pues tiene muchas bajas, ¿no? O sea, tiene a White, a Magalhães, abajo. No, bueno, pues sí, Saka regresó y varios jugadores se guardaron para el partido de Premier que no pudieron contra el Brentford, 1-1. Entonces, bueno, ahí van ganando 3-0. Mañana tenemos en Champions a las 2 de la tarde Borussia Dortmund contra el Barcelona. Y a las mismas 2 de la tarde, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Barcelona va ganando 4-0 y Paris Saint-Germain, que va a Birmingham a jugar a Inglaterra contra Aston Villa, va ganando 3-1 la serie.
No, mejor dicho, no, es que el partido del 4-0 de Barcelona, pues el Borussia no tiene con qué, Martín, ¿no? ¿Para qué nos
engañamos? Mañana me voy a ver el de Aston Villa, Paris Saint-Germain.
Sí, más bien puede ser. Bueno, hay un jugador. Aquí me mandan Martínez, que es el Luis Suárez, casi muerde a Jordi Alba en una celebración.
No, como un antropófago, realmente es un verdadero caníbal. Y
mordisco mandó, que llaman.
No, le mandó a las muelas, Hernán, arrancar. No, salvó, porque Jordi él trató como de separarlo, yo no sé, como de calmarlo. Y cuando fue a calmarlo, le abrió la tarasca a su hermano, a su compañero, a su colega del mismo equipo, amigos, y trató de apretar y de llevarse una lonja, pero finalmente no pudo hincarle los caninos y los incisivos. Entonces se salvó Alba, pero trató de mordisquearlo. Lo alcanzó a pellizcar y le dejó un rotillo
Bueno, no, pero qué ya. Cuento tan largo. Que cae y lo muerde, pues. Y este es un canaca. No. Qué ave, este es para dar vueltas. ¿Cómo será vos explicando en un banco que te ve deuda? ¿Cómo será?
Oh, la gente se va quedando dormida y...
No, pues claro, yo decía, pero este, ¿de qué me está hablando?
La gente que se va casi como mareando, como que va...
Nos escribe, le agradezco mucho al doctor Roberto Morales, un gerontólogo. Miren lo que nos manda Martín. Si a los 50 años de edad no presenta síntomas, es porque nunca te dará Alzheimer y que morirás de cualquier otra cosa, pero no de Alzheimer. Tendré que hacerte varios exámenes. Pero el primero es, lo que no se ejercita se atrofia, ¿cierto? ¿Tú ejercitas tu cerebro? ¿Tú, por ejemplo, haces crucigramas, Martín? No. O sí, hago, no sé. Bueno,
hace 20 años que no hago, pero sí puedo hacer.
Bueno, perfecto. Tú haces, ¿no? Muy bien. Bueno, Martín, ve, vos estabas hablando del Barcelona. ¿Ese muchacho Valde no es uno de los jóvenes del Barcelona?
Sí, Alejandro, es el lateral izquierdo. Se pierde.
Bueno, es noticia. Lesión. Tiene lesión.
No, hombre, ¿qué le pasó? Lateral izquierdo. No, se desgarró el bíceps femoral.
Ah, no más.
Sí, bueno. Se desgarró y lo va a reemplazar Gerard Martín, el otro lateral de la Masía. Alejandro Valde.
Muy bien.
Ha quedado por fuera, amigos. Fíjate que no alcanza ni siquiera la Copa del Rey, la final. El 26 de abril no alcanza. Pero bueno, ahí está Gerard Martín.
La gente del Paris Saint-Germain, que está pues embalada, tiene un manager, un gerente deportivo que se llama Luis Campos. Ese señor reveló que el Paris quiere a un juvenil. Tiene 17 años, se llama Rodrigo Mora. Juega en el Porto de Portugal. Ya de Portugal, apenas tiene 17 años, no tiene inclusive mayoría de edad. Le dicen, vea, ese jugador entre 60 y 100 millones de euros se lo pueden llevar. Ha jugado 27 partidos, pero apenas tiene 6 goles. No es que sea un gran goleador. No sé si el puesto es delantero o volante, Martín.
No, él es medio centro ofensivo. O sea, es como un enganche y puede arrancar abierto desde izquierda, por ejemplo. Él es diestro, pero es un jugador de esos como picantoso, movedizo, encarador, no muy alto, como de esos tipos de jugadores que tiene potencia. Siendo bajito, pues esos portugueses para sacar jugadores, hermano. Bravo.
Hola. Hay que saludar a la gente que cumple años. ¿Sabes quién está cumpliendo años hoy? Que fue un jugadorazo aquí. Eduardo Maglioni. 79 de abril es cumple el hombre que fue delantero centro de Millonarios. Uy. Siempre se mantenía agradecido de Willington Ortiz. Que Willington Ortiz. Él dice que Willington Ortiz fue de los que lo hizo goleador a Maglioni, que fue jugador estelar de Independiente. Después estuvo en el Unión Magdalena, Eduardo Maglioni.
Es un Independiente con qué, con Pastoriza, pues.
Estuvo en Independiente, sí, con ese grupo, pero compañero, sí, con ese
compañero,
grupo.
Compañero, no como técnico, sí.
No. Y yo recuerdo, y tal vez lo he contado y seguramente, bueno, si alguien no lo ha oído, Maglioni, saliendo de Millonarios, tenía la opción de irse al Atlético Nacional. Pero apenas se enteró Maglioni que venía de técnico nacional, era su sueldía, dijo no. Se fue para Santa Marta. Y yo le pregunté por qué no a Nacional si estuviera su sueldía. Dijo porque nosotros en el tema estudiante independiente tuvimos muchos enfrentamientos, muchos cruces de palabras. No entendería ponerme a órdenes de sueldía. Y prefirió irse al Unión de Santa Marta.
Sueldía aquí llegó como en el 76, ¿no?
Por ahí, sí.
Sí, en el 76.
Ve, Martín, ¿y sabes quién? Hoy en Portugal saludan a otro señor que está cumpliendo 88 años. José Augusto, un histórico, ¿te acordás? Un delantero, era un extremo. Sí, puntero derecho era, sí.
Pues con Eusebio. Ellos quedaron terceros en ese Portugal del 66 en Inglaterra. Ellos quedaron de tercero.
Exactamente.
En ese Mundial, con José Augusto.
Estaba Torres, un 9, un flaco. Mario Coluna.
José Torres.
Estaba Benfica. Estaba Eusebio y Simoes. Era, entonces la delantera era Augusto.
Estaba Eusebio.
Era... Columna, Mario Columna.
¿Estaba Torres, Eusebio?
Columna, sí, Simoes, sí. Ese equipo vino a jugar a Colombia, el Benfica de Portugal, con Eusebio, que era la gran novedad, un equipazo.
Ese equipo, Hernán, fue el que quedó dos veces campeón de la Copa de Europa, cuando se llamaba Copa y no Champions, sí. Se llamaba Copa de Europa, se llamaba.
Es
la ganaron.
Sí, dos veces.
Con el Húngaro.
Además, ese jugador, no, y te quiero decir, ese jugador tuvo 8 títulos locales, ¿sí?, en la Liga Portuguesa. José Augusto y toda esa banda, pues, donde estaba nuestro amigo Eusebio, ¿no? Bueno.
El de Mozambique.
Llegó acá. Ah, sí, claro.
El de Mozambique.
Mozambique.
De Maputo. Mozambique.
Que fue posesión portuguesa, ¿no? ¿Cierto?
Sí, eso sí. Fue colonia, sí. Y allá es Carlos Queiroz. Carlos Queiroz nació allá atrás.
La verdad, el viejito Queiroz, que habla de la vida de Queiroz. Ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, Martín, te tengo esta. Kevin De Bruyne, que tiene 34 años, no descarta la posibilidad de fichar para otro equipo de la Premier.
Esta bomba, amigos.
Es de Skype en Inglaterra.
Bombazo, amigo.
Puede ser, porque la idea era que él se iba. Habían dicho que él no aceptaba la Liga Árabe, pero no sé, Martín, si el billete lo cambia, ¿no?
No, y sabes quién lo quería,
pero parece que se queda.
El San Diego.
En la MLS, ¿no?
Oye, ¿sabes que en el partido del fin de semana jugó muy bien? El 5-2 contra el Crystal Palace fue de los más importantes. Mm-hmm. Jugaron sin Haaland, jugó Marmoush de número 9. Recuperaron a Oscar Bob. Ojo con Oscar Bob, que salió de la lesión del ligamento cruzado del noruego y ya ha recuperado. Ojo con Oscar Bob, jugador del Manchester City. Hernán, y muy bien De Bruyne, ¿oís? O sea, De Bruyne de pronto tiene fútbol, pues bueno, no tuvo una buena temporada, pero yo no sé.
Bueno, en general, pero sí tengo una del City, que esta es novedad. Gundogan, también 34 años, está firmando extensión de contrato hasta junio del 2026. Gundogan, yo pensé que se va a quedar. Con el City se queda el
señor. No ha tenido buena temporada, ¿sabes? Y Bernardo Silva no ha tenido buena temporada. Es posible que se vaya. Oye, me dejas loco con eso de Bruyne. O sea, De Bruyne.
Bueno, no, pero espérate que...
¿Será que el Arsenal, Hernán, o cuál? O sea, o...
No, yo sí, no.
O el Newcastle, que tiene mucha plata.
No nos dan pistas. Ve, Martín, ya contamos que sacaron pues al del Santos hoy a ese Caixinha, ¿no? De inmediato surgieron dos nombres, pero parece que a ninguno le llama la atención. Dorival Junior, que acaba de dejar la selección de Brasil, y otro que fue de la selección Tite. Parece que ninguno de los dos está interesado, pero fueron los primeros hombres que buscó la gente del Santos.
No, pues,
me imagino, Neymar, atendiendo sugerencia de Neymar, ¿cierto?
Sí, es que Neymar y Tite, fíjate que Tite quiere mucho a Neymar, es como un hijo. Entonces yo creo que Neymar, pues...
¿Será por ahí?
Pero de pronto se da, ¿eh?
No sé si se dará. Bueno, hay un jugador, vos lo recordás, Emmanuel Petit.
Sí. Así,
le preguntaron sobre Dibu Martínez, dijo, hace poco Dibu Martínez dijo que no pasa los límites, necesita ir a psicoterapia, a ver un psiquiatra. No tenemos la misma definición de lo que son los límites. Francamente, ese tipo debería aprender a controlarse. ¿Cómo te parece? O sea que el Dibu sigue con el cuento toreando a los rivales, a las aficiones de los rivales, ¿no? Siempre se pone... Que hay un gol del equipo del entonces, pone el dedo en la boca como diciendo, cállense, que van a marcar gol.
Sí, contra el PSG hubo algunos problemas también. Aunque él es ahora más taimado, no es como tan notorio como antes, que se hacía ver insultando, no.
Ve.
Es como Martín, más disimulado, como decían los antiguos, gasmoño.
Bueno, gasmoño, tenemos que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, otra música.
Bueno, vamos con el más grande, el inmenso, la monstruosidad, conocida como Roberto Goyeneche. ¿Sí? De su álbum Todo Todo Goyeneche, en el 92, esta versión de una canción, Hernán, compuesta en los años 20, se llama Malevaje, una canción compuesta por Juan de Dios Filiberto y Enrique Santos Discépolo, la letra, la música de Filiberto. ¿Qué tal esta monstruosidad, amigos, para compartirlas con ustedes? Malevaje, con...
Y por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje estará allá, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy embarazado, vencido y maniado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el silencio, papiaré. No me has dejado ni el puño en la oreja de aquel pasado manejo y feroz.
Muy bien, Martín.
No,
Roberto Goyeneche.
Por favor, déjenlo quieto. Es muy grande.
Tenemos que saludar a Jaime de la Pava, que también está celebrando hoy sus primeros 58 años. Muy bien.
Perdón.
Bueno, Martín, ¿qué pasa? Pensabas
que 58, pensaba que tenía menos. Parece.
Ah, ya por ahí, ¿qué tal que hubiera dicho? Yo creí que tenía 70. Bueno, por lo menos 58, bien vividos. Bueno, buen tipo ese de la Pava. Hola, Martín, en España se armó el coge-coge. La Liga Española decidió cambiar a Mediapro por una entidad que se llama HBS para sistema de audiovisuales en las próximas 5 temporadas españolas. Cambiaron de operador. Ya Mediapro dijo que no, que ellos iban a impugnar esa decisión, que cómo así, que cómo lo sacaron por la puerta de atrás y tal. Una pelotera grande, ¿oyó? Eso es de derechos, ¿no? De televisión, Martín, ¿no? HBS.
Sí, señor. Y pues, ¿qué te digo? Resulta que ese proveedor de contenido audiovisual, que es HBS, es Host Broadcast Services. Y entonces sí, fue seleccionado. Ha habido quejas, por ejemplo, en las últimas producciones audiovisuales de la Liga por parte de Itu Real Madrid. Ha habido algunas quejas en el tema de las repeticiones inoportunas en la producción, por ejemplo. Y HBS es una compañía muy importante, reconocida, por ejemplo.
Tiene experiencia, ¿no?
Sí, Copas del Mundo, de la FIFA, pues. Ha estado ahí desde el 2002, aquel mundial que fue de locura. Uy, cómo disfruté yo ese mundial. Corea-Japón, Champions, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tiene mucho prestigio, amigos. ¿Cierto?
Entonces, bueno, vamos a ver. Prestigio. Mira, te voy a contar esto. Se llama Francisco Pumpido. Es un pelado, un jugador mexicano. Sí. Es hijo de Neri Pumpido, aquel que fue arquero de la selección argentina.
¿Cómo no?
Entiendo que Gago, Fernando Gago, que trabajó en México, lo debe conocer y lo quisiera llevar a Boca. Francisco Pumpido, mexicano él, claro, puede optar por la nacionalidad argentina, ¿no? Sería jugador para Boca.
Sí, Hernán.
Es que, acordate que Gago no estuvo en Chivas de Guadalajara.
Sí, estuvo en Chivas, sí.
¿Sí?
Pero este pelado tiene 20 años. Él tiene...
Yo lo tengo en 10, ¿sí?
Él,
¿20?
Sí. Sí, tiene 20 años. Ver. Es un jugador que es un volante que puede ser... es como un 8. Es un medio centro diestro o también podría jugar un poco abierto por derecha, ¿sí? Y él nació en México, pero pues él tiene la doble nacionalidad. Él es un, por decirte, es como un hermano menor de... Es que Neri Pumpido creo que casó nuevamente. Él había casado antes.
Sí.
Y de... Y tiene un hijo que es técnico, que es Juan Pablo, que es mayor. Juan Pablo. Y este pelado de Francisco. Es un jugador de las que ha estado además, Hernán, en las divisiones menores de Unión de Santa Fe, por ejemplo. Porque es que, claro, él estuvo en México, pero luego se fue a Argentina, se probó en Unión y es posible, vamos a ver si se da lo de Gago, ¿no? Es un volante, dicen que interesante.
Pues, lo pidió él, ¿no? Lo pidió Gago. Bueno.
Dijo Eneri, sí.
Hombre, el que sí la pasa muy mal es el arquero mexicano, Guillermo Memo Ochoa, el arquero. Ay, calla, bueno.
Ya.
Resulta que él se enroló en un equipo modesto en Portugal.
ABS.
El ABS, ¿qué se llama? ABS. Bueno, te cuento que el ABS está a punto de descender y le toca a Memo Ochoa aguantarse todo el varillazo, ¿yo? ¿Qué venida menos se pegó? A él le fue bien en Italia, me parece, ¿no, Martín?
Sí, pues en Salernitana, pues le pegaron unas amarreadas en ese ABS. Y él estuvo en Bélgica. Él estuvo así en equipos grandes en Europa, ¿no? Estuvo en Bélgica, pero...
Este dato.
Sí.
Mira, Martín... ¿Sabes cuántos técnicos han dejado en el campeonato argentino donde apenas han jugado 13 fechas? Sacaron a 12, o sea, casi uno por fecha. 12 técnicos en 13 fechas. ¿Ah? El último, pues, el Kili González, ¿no?
¿Cómo no?
No, es que la lista sí es... No, es que eso es un quemadero. Y yo creo que esos técnicos, Martín, debe ser que le... No sé, un poco masoquistas también, ¿no? Que yo vuelvo y te digo... Voy a acercarte a un equipo que vuelve, no tiene plantel. Y bueno, se arriesgan, debe ser, no sé. Bueno, se llama, hablando de técnicos, José Antonio Castro, mexicano. Ese señor es hoy novedad en Uruguay. Resulta que él fue recomendado por un preparador físico uruguayo que trabajó en México y que lo conocía. Le dijo, hombre, porque yo lo voy a ofrecer, le dijo a él. Se lo voy a ofrecer a un equipo, a amigo mío, a Atenas, de la segunda división. El hombre mandó los papeles, lo convocaron, arregló, se quedó. Y en este momento hace una gran campaña con Atenas. El equipo es demostrar, y la gente es sorprendida de que un mexicano,
claro, raro,
José Antonio Castro, sea de moda, esté de moda en Uruguay. Fíjate cómo es la vida.
¿Qué le dicen el gringo? A ese
sí, porque le irán. Bueno, no sé.
El gringo. Sí, él dijo, no, pues es que en México, Hernán, no les dan oportunidad a los mexicanos. Les tocó ahora que sacaron técnico y ahí llegó Juárez, pues, a Pumas. Volvió Pineda. Ahí está un técnico que entró a apagar incendios como Benjamín Mora, como Espinosa, que incluso había estado en Ecuador, Bucetich. Esos volvieron a ser técnicos, pero porque los técnicos extranjeros no funcionaron. Entonces los han ido despidiendo y ya le están dando oportunidad a los mexicanos. Y él dijo, bueno, como no me daban oportunidad, entonces dijo, no, voy a hacer la de Juárez. Llegó a Atenas, Hernán, y ha revolucionado. Ha gustado mucho, el equipo venía muy mal. Ha ganado 2 partidos y ha empatado 1 complicado, pero que ha gustado mucho como para el equipo, la ofensividad del equipo, como con valentía, con mucho arrojo, con prestancia, con orden, que ha gustado mucho lo del gringo Castro.
Bueno, no tienes que hacer mención porque este estuvo en rollos sentimentales. Simplemente te cuento y a los oyentes que Maximiliano Gastón López, simplemente fue marido de Wanda Nara, nada más.
Sí, la ese señor, de Sayo Nara.
Bueno, ese señor consiguió un grupo inversor británico. No sé cómo lo consiguió. Acaban de comprar el 40% de las acciones de un club, Martín, de tercera división en Suiza. El equipo se llama Paradiso, FC Paradiso. Entonces salió el hombre y ahí trabaja un señor, Ezequiel Esqueloto, ítalo-argentino, de 35 años. Yo creo que este jugó en Italia, me parece. Pero no es más italiano que argentino, ¿no?
No, es decir, bueno, y ellos ya habían entrado con unos inversores al Birmingham, ¿te acordás? El equipo.
Ah, sí, señor.
Es el rival de patio del Aston Villa, que está en segunda, también. Ellos incursionaron con unos empresarios y este señor está dedicado a ello, ¿no? Pues, brindando los conocimientos de fútbol.
No, pero te digo una cosa, Martín. el tipo se mueve. Fíjate que ya tiene en Suiza un tercera división. Vos me decís que están también trabajando con él en Birmingham. O sea que sí, el no grupo se fue por ahí. Y esos grupos no se arriman por acá nunca, ¿no? No.
Pero qué ve. Pero bueno, ahí llegó el grupo de Equidad, ¿no? El grupo de Ryan Reynolds.
Pues sí,
creo que Ryan Reynolds es accionista, pero Ryan no, pues no ha venido a visitar a la Equidad. Lo ha hecho, no, él le van informando, pero pues bueno, no ha estado casi, así muy atento, sí, pues no.
No,
distraído en otros temas.
Ven, ¿te acordás que habíamos hablado la semana pasada de esa joya de Centurión? El que se fue para Bolivia, bueno,
sí, Ricardo.
El hombre debutó con Oriente Petrolero, pero ¿cómo te parece que, bueno, aparte de debutar, perdieron con Always Ready 2-1? Pero aparte de eso, echaron al técnico del equipo, Rodrigo Venegas. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba ese señor de técnico? Un mes. Y dirigió 3 partidos, empató 1, perdió 2 y ya lo echaron. Centurión, en lugar de venir a salvarlo, lo acabaron de organizar, ¿no?
Bueno, y juegan Centurión, en Santa Cruz, ¿no? Que pues no hay altitud.
Ah,
ahí.
Sí, sí.
Entonces se le pues, acomodó sí. Pronto para Centurión. Pero lo que pasa es que a Centurión sí le toca de visitante visitar unas plazas muy difíciles, Martín, ¿no? Cochabamba, El Alto, La Paz.
¿Vos cómo interpretás que en la rueda de prensa Gallardo, el técnico de River, dijo: no queremos ser Borja dependientes? A ver, sí, pongámoslo no, serios como el cuento, porque claro, no, pues, el gol lo hace, los hecha, goles, ¿no? Los hace Borja. Sí, pero es cierto, el tipo hace los goles, es Borja, ¿cierto? Y que vos no querés ser dependiente, pero si es el único que hace goles, yo no entiendo, ¿no?
No, porque ¿por cuando falte, una es que no lo quiere poner y le va a tocar. La otra es que, pues sí, un equipo no puede depender de un solo jugador, porque cuando falte ese jugador, no, se quedan sin armamento, sin pertrechos.
Pero entonces
¿sí me entendés?
Es como ponerle también...
¿Quiere, no, es que pero, eso no. Habla del funcionamiento mecánico de un equipo, que se hagan los goles no por la virtud de un jugador, sino por la virtud de un equipo. De un equipo, Martín, en funcionamiento.
Pues siempre me decís, ¿me entendés? No, no te entiendo. ¿Por qué? No, es que no te entiendo. Borja dependiente es que sí, River depende de Borja, gústele o no a Gallardo. Ahora, que debiera depender de otro, pues es problema de él. ¿Cómo hace para que el equipo dependa de otros? Resulta que todo concluye en que si Borja no hace gol, entonces no hay gol. Ha probado ese Drussi y no hay gol. Que ese Colidio no le hace gol. Entonces, el que le hace gol, bien que mal, es Borja. Y esa parte no la entiendo. ¿Qué es lo que quiso?
Ah, no, pero eso es una Martín, frase muy hecha de los técnicos hoy. ¿No has visto? No pues quieren sí, depender pues, de un pues, solo jugador. No pues, quieren depender ser. De un solo jugador porque se trata de un equipo.
Sí, porque te lo marcan o se lesiona, yo lo entiendo, o lo expulsan, ¿no?
Yo entiendo tu molestia con el comentario porque sí ha habido jugadores muy influyentes en un equipo que son necesarios y cuando faltan, pues lógicamente hacen mella.
Te voy a decir.
Son esos si delanteros revisas, que han tenido los grandes equipos. Los grandes equipos tienen que tener un gran delantero goleador.
Yo le pediría.
Entiendo la molestia. Gandolfi, el
técnico. Ay, gracias. Gandolfi, el técnico de Nacional, debiera ver el video del partido de ayer y se va a dar cuenta que lo poquito que tocó el Nacional, que tuvo alguna opción, las creó, no sé si querer queriendo. Las creó Cardona. Cardona le hace el pase a Román, que casi consigue el gol cruzando un remate al palo izquierdo de Montero. Montero estaba tapando el palo derecho y le pasó cerquita. Todo porque Cardona le hace el pase a Román, que está entrando al área. Entonces, esos jugadores, Martín, te hacen una, dos. ¿No decimos que el América es dependiente de Quintero? ¿O estoy equivocado? El América.
Sí, lo que pasa es que un jugador que hace tanta diferencia, pues se vuelve
necesario, ¿no?
Se vuelve necesario. Porque un jugador que estaba a un nivel alto, muy alto. Hola. En Colombia.
Hay una manera de sacar los jugadores, ¿no? Esos de la Premier son especiales. ¿Cómo te parece que a ese Onana, el arquero del Manchester United, le dijeron, vea, venga con su apoderado representante y sentamos a hablar aquí, nos sentamos a hablar? Y después de que entra, ¿y entonces qué? No, tranquilo que usted no viaja con la delegación de Manchester. Uy. O sea, el técnico lo sacó de la convocatoria para los partidos, para el partido próximo. Sí, no sé dónde jugará.
No, Hernán, y fíjate que el tema con el Lyon, no, pues que tuvo unos errores clamorosos, muy notorios, graves.
No, sí, es cierto, soltando se lo está la pelota, cobrando.
Y fuera de eso, está bien. El cacharro fue que antes del partido él se burló de los jugadores del Lyon, como no, menospreciándolos. No. Y viene y tuvo un enfrentamiento verbal importante con Matic, que además fue jugador del United. Y Matic, ese es
el defensa central. No, sí, señor.
Que era el jugador que fue del United, le dijo: no, si ha sido de los peores arqueros que ha tenido en la historia el Manchester United, venirse a burlar de nosotros de esa manera. Y pues terminó haciendo pues un pésimo partido, ¿no?
Hola. Este Marino y Estrosa es hasta cacharro también.
Es un cacharro.
Cuando digan las noticias bien, les doy entrevista. Entonces, Marino, yo te mando a decir, el día que quieras, me llamas y yo te digo, bueno, hablemos pues si querés, pues si querés, si no, pues no hablamos.
Es decir, hay una cuestión.
Periodismo.
Hernán, hay que tener, tienen un, es que hay una cosa. Tienen un partido bueno, por ejemplo, o dos, y ya creen que son los mejores del mundo.
Bueno.
Creo que no está bien. O sea, ganaste un partido, te fue bien en uno, pero lo más difícil es esa consistencia, entonces, es seguir en un nivel alto. Decir,
Marino, ¿sabes qué pregunta le haría a Marino? Marino, ¿cuándo crees vos que vas a ganar el primer título? A ver qué dice. No, yo creo que con Nacional este año. Ah, bueno, perfecto, hermano, a la LD.
Sí, lo importante es, no has llegado a la cúspide, no has llegado. No, llegaste, sí. te convocaron a una selección Colombia, listo. Pero no has llegado, Martín, estás apenas ahí, en el camino, que sos bueno, tenés talento. Tenés todo el talento del mundo. Pero no llegaste todavía.
Ayer le dio por hacer, es malabarista, ayer le tocó hacer esas que uno ve en la calle a veces que levantan la pelota, la baja, pero claro, la pelota no estaba en juego, le estaba en un costado. Bien, está bien, tiene control. Pero no lo vi bien, ¿sabes?
Ahora, Martín, si uno, por ejemplo, va a tener una actitud tipo Ibrahimovic, arrogante, altanera, altiva, bueno, eso ya, se tiene eso que demostrar en el campo, ¿no? Y se tiene que demostrar en el campo, como han hecho ellos, como Ibra o como ha hecho Cristiano. Sí, son arrogantes, pero es que en el campo van y lo demuestran día tras día. Señor, aparecen los partidos importantísimos. Entonces, pues, ¿qué les van a decir con esa arrogancia? Pues que tenían razón.
¿Cierto? Vamos a tener oportunidad de conocer qué pasó con los deportistas colombianos en este fin de semana y de pronto si hay actividad en la semana que comienza. A ver, don Alejandro Munévar.
Hernán, empezamos hablando de atletismo. El lanzador de disco colombiano Mauricio Ortega consiguió la marca mínima para clasificarse al mundial que se disputará en Tokio este año. Ortega, del registro de la Liga Antioqueña de Atletismo, consiguió la clasificación tras lograr una marca de 69 metros. Así las cosas, son cuatro los colombianos clasificados al mundial hasta el momento. Se suma a Flor Dani Ruiz, Lorena Arenas y Evelis Aguilar. En el rugby, la selección Colombia de Sevens femenino logró clasificarse por primera vez en la historia de los playoffs del Challenger Series, que se disputará en Los Ángeles. Esto tras quedarse con el quinto lugar de la parada disputada en Polonia. Colombia era parte de los ocho equipos que disputen en mayo en Los Ángeles el playoff. En la natación, los nadadores artísticos Emily Minante y Gustavo Sánchez consiguieron la medalla de bronce en la segunda parada de la Copa Mundo de Natación Artística disputada en Egipto. Por otro lado, Gustavo Sánchez se quedó con la medalla de bronce en la prueba de solo libre masculino. Luis Felipe Uribe, el clavadista, terminó cuarto en la segunda parada de la Copa Mundo de Clavados, clasificando la gran final que se disputará en China del 2 al 4 de mayo en Beijing. En voleibol hay preocupación, pues en pleno año de mundial, en donde Colombia participará por primera vez en la rama masculina y por segunda vez en la femenina, desde la federación no han anunciado a los nuevos entrenadores de las selecciones nacionales de mayores. Desde la salida de Antonio Rizzoli y de George Smith, no han anunciado las cabezas del proyecto deportivo y pasa el tiempo y no dicen nada. En el motociclismo, el hispano-colombiano David Alonso terminó 11º en el Gran Premio de Qatar de Moto2, sumó 5 puntos y de paso firmó su mejor actuación en lo que va de temporada. Finalmente, en el tenis, en el Open de Barcelona, Daniel Galán avanzó a la primera ronda del torneo tras derrotar al británico Jacob Fairley por parciales 7-6 y 6-4.
Hay definitivamente jugadores que rinden en equipo y llegan a la selección y no es tanto, ¿no? Me quiero referir al caso de Arrascaeta, el jugador uruguayo que actúa en Flamengo. Ayer marcó los dos goles en la victoria de Flamengo y ponele cuidado, superó en goles a Junior, aquel lateral histórico, ¿no? Pasó los 70 goles de Arrascaeta, el uruguayo, que es figurón en Flamengo, pero en la selección uruguaya no lo es tanto, Martín, no sé qué le pasa. Es más, termina más siendo suplente que titular de Arrascaeta. Así pero bueno, es, el fútbol es así, ¿no te parece?
Y se entiende muy bien con De La Cruz, ¿no? O el uruguayo que le llevaron de River.
Ah, ¿no? El uruguayo, claro.
Y no, y sabes que me parece también un misterio que para Gareca no sea importante Pulgar, que es muy importante en Flamengo también, titular, que juega muy bien ahí. Y no
Pulgar,
lo
el volante sí, chileno.
Exacto, Pulgar.
Bueno, te quiero confirmar que Crystal Palace, se puede atravesar en la operación por Rashford. Resulta que Rashford, el jugador que está cedido en préstamo por el Manchester United al qué? Al Aston Villa. Pues el Aston Villa quiere que el jugador permanezca, pero tendría que hacer uso de la opción, que no sé de qué orden será. Pero hoy dicen que el Crystal Palace se mete, ¿ah? Que hoy el Crystal Palace se mete, Martín, ¿ah?
Es que es un 50, un jugador que en algún momento costaba 85, sí, se desvalorizó el pase. Hernán, en este momento va ganando Bournemouth al Fulham 1-0, gol de Semenyo. Y va ganando el Atlético de Madrid al Real Valladolid 2-1. Goles de Julián Álvarez de penal y de Juliano Simeone. Y Napoli le va ganando a Empoli 1-0. Gol de McTominay.
Bueno, aquí Carlos Caselli, un histórico de Chile que es muy del correñón del Colo-Colo.
El bigotes.
Jugar sin público es doloroso para el futbolista porque se siente la presión con el adversario. Pero Colo-Colo se pondrá de pie. Se pondrá de pie porque es muy grande, es una caja de resonancia, no solo en el país, a nivel mundial. Lamentablemente lo que ocurrió salió en Italia, Inglaterra, por todos los lados. Es de esperar que los abogados puedan revertir la situación, aceptar los castigos, pero más allá de eso no debería pasar. Están como tratando de ablandar un poquito a la Conmebol. Pero la primera sanción es jugar a puerta cerrada, Martín. Eso
no,
sí lo tiene ya.
Es $400,000, ¿no?
Bueno, esa es manejable porque, vuelvo y te digo, como ellos de todas maneras reciben un billete por parte de la Conmebol. Hola, sí, Martín, grave lesión. Sí, ¿sabes quién sufrió hablando de Chile? Paulo Díaz, el zaguero de River Plate.
Sí.
Es decir, ya dan por hecho que para River no va a poder funcionar, ¿no? Entonces, él tuvo...
Se desgarró, ¿no?
Sí. Y además la jugada terminó en el gol del rival, ¿no? Paulo
sí,
Díaz
no, ese
corría con otro muchacho, Valentín de Pietri. Y ese güey que...
Uy, ¿no? Hernán, una velocidad, una potencia ese jugador. Su jugador está en Brasil.
Sí, por ejemplo, ve, te digo de una vez, se pierde el desgarro en el isquiotibial derecho, se pierde el clásico con Boca Juniors de River... Y el partido de Libertadores ante Independiente del Valle. Dos partidos mínimos, ¿no?
Le quedan dos jugadores.
Díaz, zaguero central.
Dos jugadores que han sido de selección, Petzela y Martínez Cuarta.
Y lo dan tampoco así como un pie. Es decir, lo sigues armando porque está Armanio, ¿yo? Sí, ¿no? Martín.
Gracias, para
el
ser
tiempo
rico.
Terminó. Sí, gracias.